Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos en este día 2 de noviembre del año 2013, una edición un tanto resacosa, aunque venimos con energía. Pero ya sabéis que ayer tuvimos una guapísima noche de rock en directo en el Sentinel Rock Club de Erandio, celebrando nuestro décimo aniversario como programa. Y también celebrando el décimo aniversario de nuestros amigos, compañeros, hermanos de Insonoro, insonoro.com. Luego os contamos qué es lo que vivimos en el Sentinel. También te contaremos otras muchas cosas, como lo que vivimos en el Café Anchoquia con las actuaciones de The Dictators y de Weapons. Tenemos hoy entrevista con una auténtica leyenda del mundo del rock y del heavy metal, como es Ross DeVos. También También vamos a intentar contaros, digo vamos a intentar porque vamos a entablar comunicación con nuestro colaborador Fer para que nos cuente lo que ocurrió en el concierto de 65 Days of Static el pasado domingo, que el miércoles pasado quería haberlo metido y se me quedó fuera de tiempo. Y bueno, muchas cosas más, como siempre, novedades que no puedo sacar evidentemente todas, cuando encima este programa intenta dar mucha cabida a lo que está pasando en la actualidad, conciertos, lo que ocurre en las salas, que creo que fundamentalmente es lo más importante en la música, y es lo que ocurre encima de los escenarios y mantener viva una escena que necesita el apoyo de todos. Es un poco triste ver cómo Orphan Land, por ejemplo, esta semana tocaba para apenas 30 personas, un grupo tan grande como ellos. Y os puedo asegurar, y estoy dando una llamada de atención aquí a mucha gente, que en la medida de lo posible se comprometa con los conciertos, porque evidentemente Bilbao ha tenido muchas actuaciones, pero claro, eso está saturando mucho al público, pero me consta que ahora mismo hay muchos promotores ya que se llevan los conciertos a otros lugares, Pamplona, Burgos, porque resulta que funcionan mejor que el nuestro. Yo creo que es un poco para preocuparse, pero bueno, entiendo también que ante la saturación y la economía, pues cada uno tendrá sus necesidades, pero simplemente lo digo para que lo tengáis en cuenta y os comprometáis en la medida que pueda ser, si es que os gusta toda esta historia del rock y del heavy metal, porque esas actuaciones no pueden morir. Y vamos a comenzar, y hablando de actuaciones, vamos a comenzar con una banda que nos va a estar visitando y que os recomendamos su concierto. Será el próximo miércoles, día 6 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde. Ahí estarán actuando Rise of the North Star, una banda que ha crecido muchísimo en los últimos años, una banda francesa, pero muy inspirada por la cultura japonesa. De hecho, es que son como unos franceses muy japoneses, por lo menos si ves incluso sus vídeos, te vas a dar cuenta de esa peculiaridad. Ellos estarán actuando junto con Alerta, van a meter muchísima tralla, unas influencias bastante diversas, los riffs son totalmente metaleros, aplastantes, pero luego también hay influencia del hip hop. Alguno dirá, pues tampoco inventan nada nuevo, pues igual no, pero desde luego suenan como un auténtico cañón y estoy seguro que van a explotar el próximo día 6 de noviembre, el próximo miércoles, en la sala Edasca de Baracaldo. Allí les veremos junto con Alerta. Os dejamos con el Rise of the North Star para comenzar el programa. Muchas gracias por la escucha.
Silent till we die, the fuel you stack, busted into riots.
Suenan descomunales, ¿eh? Ya os digo que igual mucho dice, bueno, esto de tener alguna voz tipo hip hop con esa caña metalera ya se ha hecho mucho, pero yo creo que esta gente lo sabe hacer fenomenalmente bien y por lo tanto es muy recomendado que el próximo día 6 de noviembre, el miércoles, nosotros nos vamos a pasar, terminamos aquí el programa y directamente nos vamos a la sala de Daska porque queremos ver a este grupo que acabas de escuchar, Rise of the North Star, que están consiguiendo en los últimos tiempos bastante repercusión con mucha, ya digo, la peculiaridad del grupo, que está muy impregnado de la cultura japonesa, a pesar de que ellos sean franceses, y yo por lo menos tengo muchísimas ganas de verles en esa sala de Daska, que esperemos que cuente con un ambiente digno para recibir a una banda que suena y que estalla como acabáis de escuchar aquí en La Mirada Negra. Y vamos a continuar el programa, como decimos, hoy tenemos bastantes crónicas pendientes, entrevista con Ross DeVos, bueno, es un programa bastante apretadito y eso que venimos de haber estado muy ocupados con nuestra fiesta y demás, pero en fin, aquí estamos para darlo todo, para dar todo lo que podamos y para informaros de lo que ocurre precisamente en esas salas, porque queremos poneros los dientes largos y que sepáis que se están haciendo muy buenas cosas y que merece mucho la pena. Si tienes algo ahorrado, si puedes, pasa por las salas, muchas veces tampoco es excusa el precio, pero bueno, pero pásate siempre que puedas, porque ahí es donde está la auténtica vida de nuestra música. Y a ello vamos, tenemos a nuestro colaborador Fer al otro lado del teléfono. Muy buenas, Fer, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, pues gracias de nuevo por estar aquí hoy para contarnos lo que ocurrió en la visita de 65 Days of Static, que se presentaron en la Sala Sonora el pasado domingo, día 28 era, ¿no?
Día 27. Bueno, el domingo pasado.
No sé, 27, que me pierdo con los números y me pierdo en el tiempo, pero en fin.
El domingo pasado, sí.
El domingo pasado. Bueno, pues cuéntanos qué ocurrió en ese concierto. No recuerdo si tenían teloneros ahora mismo. Sí, tenían, ¿no? Algún telonero.
Hubo dos teloneros a falta de uno. Uno de ellos, los primeros, venían desde Barcelona. Se llama Nexa Sense. Uh-huh. Y bueno, pues media hora de intensidades, un post-rock muy bien elaborado, con mucha calidad. Y posteriormente unos australianos que se llaman Sleeps Makes Waves, siempre poniéndose esta gente nombres un poquito así difíciles de pronunciar, ¿no? Algo así como el sueño produce ondas. Y bueno, estos son más duros, son menos electrónicos y quizá tienen una base más rockera. Y bueno, pues fueron la verdad que el complemento perfecto para abrir la noche.
Fueron los únicos, ¿no? No fue como últimamente, ya sabes que se están juntando hasta cuatro grupos para conseguir meter un poquito más de peña y sin embargo, aún así es difícil. Pero bueno, en esta ocasión solamente fueron ellos, ¿no? Los encargados de calentar el ambiente.
Sí.
Y bueno, luego, ¿qué nos cuentas de 65 Days of Static? Una banda que hay que decir que se está convirtiendo en una influencia para muchísimos otros grupos. Hace poco que entrevistábamos a Chaos Before Yeah y, por ejemplo, ellos mismos nos decían que entre sus influencias estaban ellos, 65 Days of Static. Y cuando un grupo se convierte ya en influencia, es verdaderamente cuando puedes entender que está rebasando, ¿no?, esa cierta frontera que puede dejar verdaderamente huella en el futuro.
Sí, ellos son maestros. O sea, Sleeps Make Waves, además, ellos lo dicen. Para ellos son una influencia básica en su vida, por eso lo estelonean, por eso están ahí y, bueno, se centran mucho más en ese post-rock o en ese más rock que hace 65 Days. Y la verdad que, bueno, verles actuar en escena, te das cuenta por qué Robert Smith les ha hecho una canción, por qué todo el mundo quiere colaborar con ellos y por qué en un terreno tan trillado, trillado también entre comillas, como el post-rock o el math, ellos son una leyenda ya. O sea, se meten en un estudio, en tres días te sacan un disco, en seis, en siete, porque dicen que si no se pierde la esencia, y verles tocar pues corrobora que son pues la avanzadilla y y realmente institución dentro de este terreno de música. Fue algo apoteósico, o sea, son increíbles. El sonido muchas veces llegaba a límites, pero sobrehumanos, como un tío con una mesa con 16 pedales, se ponía a tocar esos pedales y de distorsión y sonaba, no sonaba nada... Nada chungo, aquello era increíble, la verdad. Muy buenos.
Habrá mucho purista que diga que igual tiene mucho sonido artificial, ¿no? Y que cuesta un poco coger esa esencia orgánica que muchas veces el rock siempre ha tenido, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que basaron mucho el concierto. Yo me lo esperaba más electrónico. Sí es verdad que utilizan esa electrónica. Llevan dos teclistas. Pero esta vez, el concierto que dieron esta vez fue más, más guitarrero, si lo queremos llamar así. Incluso salió otro guitarrista de apoyo en alguna canción. Y utilizaron la electrónica porque es un grupo que utiliza la electrónica, pero mucho menos, se centraron en canciones menos ambientales, que podían haberlo hecho, canciones ambientales, y fueron directamente a por la triza. De hecho, sonaron cosas, cuando sonó Retreat, Retreat, aquello se venía abajo, o sea, es que sonaba apoteósico directamente, era el sonido del apocalipsis, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La verdad que tuvieron una fuerza enorme, pero sí es verdad que muchas veces te puede tirar para atrás que sean... Igual que utilicen esa electrónica, ¿no? Pero bueno.
¿Y qué tal la presencia de público? Porque yo estoy harto de gritar aquí que hay bandas que están marcando algo en la música y otras que igual sin ser tan rupturistas, ¿no? Como puede resultar... Vaya, ¿te hemos perdido?
No, estoy aquí, estoy aquí.
Es que nos están llamando y por eso es verdad, cuando coincide una llamada nos sale ese pitido. Bueno, lo que iba a decir, que estoy gritando desde aquí que hay bandas que igual sin ser tan rupturistas son muy buenas, ¿no? Y que merece la pena tener presencia en los conciertos, y en este caso hablamos sí que de una banda que está marcando esa ruptura, ¿no? Por lo menos ese camino propio que podría abrir la vía para otros grupos, pero claro... Yo lo grito, pero estamos muy abajo y parece que el público no nos escucha. ¿Qué tal en este caso la presencia de público en la sala sonora?
Pues hubo como unas 60 personas, cosa que a mí también me sorprende. Estamos hablando de una banda que, pues lo que te he dicho antes, ¿no? Les ha hecho una canción y ha cantado una canción con ellos Robert Smith, el cantante de The Cure, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Y 60 personas. En Madrid sé que ha habido más afluencia de público y en Barcelona también, pero aquí nos hemos quedado cortitos, yo creo, para una banda de estas características. Encima, bueno, y Sleeps Makes Waves, que son conocidos también dentro del mundo del math y del post. Entonces, bueno, no lo sé, yo creo que presencia poca. No obstante, lo que hubo, sí que hubo, no hubo tanta frialdad. Es un concierto, o sea, es una música fría, entre comillas, y sí que hubo movimiento, O sea, la gente al pie del cañón también, que tenía ganas de verlos, claro.
Bueno, pues esperemos que esta tendencia se vaya arreglando, porque bueno, sí, nos encontramos con bandas como Dictators, que luego hablaremos que si llenan, Volbeat, que también tuvieron buena entrada, pero luego nos llevamos auténticos fiascos, y estoy en contacto con promotores de conciertos, y lo digo de verdad, no es por ser alarmista, que cada vez están planteando más el llevarse los conciertos fuera. Así que nos podemos quedar, igual de pasar de esa saturación, nos podemos pasar a quedarnos como un solar y que directamente las bandas empiecen a pasar de nuestra zona. Y ya está ocurriendo con algunos grupos que se van a Burgos, se van a Pamplona, bueno, también nos podemos mover hasta allí, ¿no? No es un viaje tan largo, pero evidentemente, sobre todo cuando cae a veces entre semana, pues es más complicado, ¿no? Y yo le digo a la gente de verdad, los que escuchen este programa, que siempre que puedan apoyen la música en directo, a ver si cambiamos esa tendencia. Y nada, Fer, que muchísimas gracias por la colaboración una vez más, que esperamos esa crónica para nuestra página web también, en cuanto puedas mandárnosla con fotos y demás, y que vamos a terminar con el tema que nos has elegido, que es este Taipei, que es el que a ti más te gustó en el concierto, entiendo, ¿no?
Sí, de Wild Thing y del último disco, y temazo que sonó en directo, apoteósico.
Venga, pues con él vamos, muchas gracias y estamos en contacto, Fer.
A ti, un abrazo. Venga, muy otra. Grande, Antonio, hasta luego.
Habéis tenido esa crónica de 65 Days of Static y continuamos con algo que es muchísimo más clásico. Vamos a dar un pequeño gran cambio de onda en el programa. Nos llega lo nuevo de Deep Purple, que bueno, no es realmente algo totalmente novedoso. Hablamos de la edición de lujo de Know What Gold Edition, su último trabajo que se edita actualmente con esa edición de lujo, con un formato mucho más llamativo y además cuenta con un directo de título Live Taste, como un segundo CD que, bueno, yo creo que para todos sus seguidores va a ser una auténtica maravilla. Además es un disco que ha sido registrado en países como Italia, Dinamarca y Suecia y que se ha montado a partir de esas mismas grabaciones originales, es decir, sin ningún tipo de retoque de estudio. Por lo tanto, un directo total. Ahí encontramos 12 temas, donde tenemos Strange Kind of Woman, Hard Loving Men, Vincent Price, Count and Loss, All the Time in the World, No One Came, Bold Line, Perfect Strangers, Above and Beyond, Lazy, Black Knight y Smoke on the Water. Vamos, algunos clásicos y también algún tema nuevo para los seguidores de Deep Purple en esa edición de lujo de su último trabajo, Know What. Vamos con este directo que ya lo tenemos aquí al completo y te vamos a regalar para tus oídos, porque es una auténtica maravilla, este tema, este Hard Loving Men de los clásicos Deep Purple. He's got no ticket, man. hemos tenido a Deep Purple en directo con esa Gold Edition que tiene esta joyita para todos sus seguidores, la banda en vivo, 12 temas, y nosotros vamos a continuar. Espero que te haya gustado. Yo creo que esto nos gusta a todos los que nos gusta el hard rock y el heavy metal, el rock en general. Deep Purple es uno de los clarísimos referentes. Ahí tenéis ese regalo, bueno, habrá que pagarlo si lo queréis tener, supongo, pero sí un buen ofrecimiento para todos sus seguidores. Continuamos, más bandas que van a pasar por nuestra tierra. Hablamos en este caso del concierto que ya te recomendamos el pasado miércoles, Secret Sphere. Estarán junto a Alma en la Sala Sonora de Landio el próximo día 9, el próximo sábado 9 de noviembre. Y os dijimos que había dos bandas francesas con ellos. Bueno, pues el cartel se complementa con una auténtica dosis de calidad, porque aquí tenéis a unos de los que les van a acompañar. Son Overtures, insisto, si me escucháis, lo grito, clamo al cielo, os lo digo de verdad. Un concierto igual no de los más grandes, de los más atractivos en cuanto a nombre, pero en cuanto a calidad musical es de lo más interesante que tenemos durante este otoño. Y si no, escúchate a uno de los teloneros que ya suma una dosis especial de calidad a lo que son las dos bandas principales. Estos son los franceses Overtures.
Voice that I will never sing with, voice that I will never be on the line.
conocía yo franceses, no, italianos, que se me ha ido la pinza porque, bueno, tenía en la cabeza lo de las bandas francesas y demás. No, son italianos los grupos que acompañan esta gira de Alma y de Secret Sphere. Esos dos grupos que se han sumado al cartel son en concreto estos Overtures y también Hybridoma. Yo a Hybridoma en concreto no les he podido escuchar, pero estos Overtures me han encantado. Y es que fijaos cómo sonaban. Bueno, pues van a estar actuando, os digo todas las fechas. El viernes 8 de noviembre estarán en la Sala Bóveda de Barcelona. Se ha caído la fecha de Madrid y donde sí estarán va a ser en Barcelona. El sábado día 9 estarán en Sonora, en Erandio. Allí nosotros vamos a estar. Yo, para mí, una de las giras del otoño. Yo, si hubiera, casi os diría que un concierto que no me perdería, bueno, sería el nuestro, el de nuestra fiesta décimo aniversario, pero aparte de ese sería este, y fijaros que no es en principio el más renombrado. Y estarán también el domingo día 10 de noviembre en Acapulco, en Gijón. Así que, pues eso, si me estáis escuchando de verdad, tened muy en cuenta este paso de Alma Secret Sphere con estas bandas que te hemos comentado. Y vamos a pasar al invitado especial en el programa de hoy, y no es nada más y nada menos que Ross DeVos. Pudimos estar con él, tengo que decir, bueno, me tengo que quitar el sombrero ante él por lo que ha hecho en la música, por haber pasado por la cantidad de proyectos que ha pasado, sobre todo los más conocidos, The Dictators, con los cuales venía a visitar la capital vizcaína, y Manowar, pero bueno, ha estado en infinidad de bandas, y vamos también a aprovechar para presentaros el último proyecto que ha tenido Dead Dealer. Tenemos que dar las gracias a Mikel por hacernos de traductor una vez más en esta entrevista. Fue realmente un rato genial, da gusto hablar muchas veces con gente que es tan grande en esto de la música que dices, ¿dónde podrá tener el ego? Pues os digo que os voy a decir cosas que igual pues otras veces se pudo no callar, pero bueno, quiero decirlo, y hablando para bien por parte de Ross DeVos, le pillamos cenando, nos dijo que esperáramos 10 minutitos y yo creo que hasta en menos le teníamos ya con nosotros con una sonrisa de oreja a oreja y atendiendo a una entrevista que no os creáis que fue demasiado corta, 40 y tantos minutos, o sea que claro, entre traducciones y demás, pues también da un poco más de sí el tiempo, pero vamos, que con mucha paciencia, sin ninguna prisa, con total sinceridad en las respuestas, a mí, vamos, me quedo con una gratísima sensación de él como persona. Y si de mí hubiera dependido, todavía le hubiera tenido ahí más tiempo, porque hay muchas cosas que preguntar a gente como esta. Para muchos, sobre todo los metaleros, el que fue guitarrista original de Manowar y que estuvo durante los mejores años de la banda, desde sus comienzos hasta el año 88 con aquel Kings of Metal, que fue lo último que registró con la banda de Joy DeMaio. Posteriormente, bueno, él nos habla aquí un poquito de cómo fue su salida de Manowar y de otras muchas cosas. Y como empezamos hablando en la entrevista del último proyecto Dead Dealer, vamos a presentaros ese último proyecto de Ross DeVos, que se ha juntado con gente como Rino, al cual conoceréis de bandas como Manowar precisamente, ahí estuvo como batería, y Holy Hell. También tenemos a Stu Marshall, un hombre que está detrás, por ejemplo, de Empires of Eden. Igual es el menos renombrado, pero también ha estado trabajando con otros músicos como Udo Rock, entre otra gente. Tenemos a Mike Davis, al que podemos conocer de Lizzie Borden, por ejemplo, músicos verdaderamente reputados, y Sim Peck, que es el vocalista de Cage. Una pedazo voz la suya. Me ha impresionado este Warmaster, este primer trabajo que nos dejan Dead Dealer, y por ello creo que conviene que os lo presente aquí. Es una novedad para nosotros, no la habíamos pinchado todavía aquí en el programa. Si os gusta el heavy metal de verdad, fijaros cómo lo sigue facturando Ross DeVos con estos chicos con los que se ha juntado. Aquí tenéis a Dead Dealer.
Victory is gonna be tenemos con nosotros a toda una leyenda del heavy metal, como es Ross DeVos. Vamos a hablar con él, largo y tendido. En primer lugar, hablaremos un poquito, le comentas, Mikel, que nos va a hacer de traductor, y muchísimas gracias por ello. Le comentas que hablaremos un poquito de su último proyecto, de Dead Dealer, y que luego iremos hablando un poquito también de lo que es su larga historia, porque teniendo una persona como él delante, yo creo que conviene también echar una mirada al pasado.
Well, first of all, he's introducing you, you know, all he's saying that you've got a very long career, and well, the bands you played, he's going to ask you about. Sure. First of all, he's going to ask you about Death Dealer, you know, your last project, okay?
Que nos cuente, ¿qué sensaciones ha tenido con ese disco recién grabado, War Master?
Well, just what was your opinion about, you know, the album, the recording of all?
Death Dealer, to me, is... I don't like to overhype a group that I'm in. I'm never about that, but I would say that our CD, War Master, is possibly the finest metal thing I've heard in a while. I mean, I listen to a lot of music. I'm not going to put down other music. I never do that. But I really think the combination of the people in the band and the songs and the sound, the artwork, I think it's just fantastic. I mean, I think the record is just brilliant. I really do. Personally, I mean, you know, other people might have their own opinions, but, you know.
Vale, bueno, dice que no le gusta sobrevalorar las bandas en las que está, pero dice que, bueno, que él escucha mucha música y que a él le parece que Death Dealer, el disco de War Master, que es uno de los mejores discos de heavy metal que se ha hecho últimamente, que la combinación entre las canciones, la gente de la banda, que eso, o sea, que él no quiere minusvalorar otro tipo de música, pero que le parece que ese disco es uno de los mejores discos de heavy metal que se ha hecho últimamente.
Yo tengo que decir que es un auténtico cañonazo, se lo dices también, y aparte le preguntas qué tal se ha encontrado con el resto de compañeros, porque hay gente importante, tenemos a Sam Peake de Cage, tenemos a gente de Lizzie Borden, tenemos a Rino, que también fue batería de Manowar. ¿Se han entendido bien en todo momento y no ha habido ningún ego por parte de músicos que son importantes dentro de la escena?
Well, first of all, he agrees with you about the album and that it's very, very good album. Yes. And he asked how was the mixture about with the other members of the band, you know, because they are people that are very important in metal music. So how was it?
I think I said in the beginning that no matter what, we are only as good as our songs and the way we play. I don't care who's in what band or what bands I've been in or how many records I've sold or whatever, it doesn't matter to me. I said we all thought that it's all about the music and the ego away, forget it, because it's bullshit. All that matters is like it's our first record, you know, because that's a lot of the super bands, the quote super bands, they put out a record and it's, you know, and we had a lot of that. People, Superman, okay, we're waiting for it. And then when War Master comes out, it's great, and it's like, you know, so.
Vale, él dice que, bueno, que para él, por lo menos por su parte, no importa en las bandas que él haya estado, que no ha tenido ese tipo de actitud, que lo importante han sido siempre las canciones, que no ha habido problema de egos entre el resto, que muchas veces es un problema que él ha citado con el contra superbandas, él ha utilizado ese término, que bueno, que luego al final no es satisfactorio el resultado, pero que para él el objetivo de toda la banda ha sido centrado en las canciones y que eso ha sido lo importante en todo momento.
Le gusta que le consideren una super banda, que de hecho lo es porque son muy buenos músicos, pero hay veces que los músicos, no sé si por no presionarse demasiado, por no crear muchas expectativas, tampoco le gusta mucho el término de super banda. ¿A él le gusta ese término?
Well, the term you use, the super band, do you like it? Because sometimes it's quite a hype about it,
it's,
you know?
Bullshit. I think it's super band is No. A band, a heavy metal band we are, and that's what we are. I don't say power metal, I don't say Viking metal, goth metal, black metal. I just say heavy metal and rock and roll when the dictators, where the dictators are rock and roll. And okay, so, you know, I say that Death Dealer is heavy metal, Manowar heavy metal. Okay, you know, but it's cool. And to me, there are only two types of music, good and bad. Good music and bad music. And I hope to be playing good music. You know, but Superband, let the fans say that to us. Ego, bullshit.
Vale, bueno, él ha dicho que es un término que no le gusta, que bueno, al final ha dicho que bueno, que sí, que es un término que la gente puede utilizar, ¿no? Pero bueno, que es algo que a él no le gusta, y luego se ha metido un poco en el tema de las etiquetas, ¿no? También que él, para él, Death Dealer es heavy metal, que no es ni Viking ni Power ni nada de eso, que él utiliza pues eso, heavy metal para Death Dealer o Manowar, lo ha utilizado, o si no, rock and roll para cuando tocan Dictators, que para él solo hay dos tipos de música, buena y mala, y que él intenta hacer la buena.
Bueno, igual por la voz de Sempec me recuerda en muchas partes a la época del Painkiller de Judas Priest, pero luego también es verdad que hay unas influencias de, yo diría que del heavy metal de los 80 en general. Me acuerdo, por ejemplo, de los propios Manowar, me acuerdo de Crimson Glory. Era un poco la idea de decir, vamos a hacer un disco de heavy metal que aglomere de alguna manera todas esas influencias del buen heavy metal de los 80.
Well, he's talking about the influences that he sees in the album, the Death Dealer album, maybe because of the voice, it's called maybe more, well, the Judas Priest, Painkiller era, but there are also some influences about all other 80s heavy metal, yeah. Classic heavy metal, like Crimson Glory, Manowar. Was it the intention to, you know, maybe make a mixture of all the classic heavy metal, or...
You know what happened? Nothing was intentional on War Master. It was just, it's just the way we all came together, the lyrics that Sean Peck came up with, the riffs that Stu and I and Mike were coming up with, and the beats. You know, it just happened, and I think it just hit. This record is just it's sledgehammer metal. It's just... You know, it's just something, it's amazing. I mean, I just, Sean's vocals, to me, he's the star. To me, I think that Sean Peck is really, he's up there. He is up there. Especially with, I mean, Cage was a great band. You know, I like Cage. But I think that Sean has surpassed everything on this, on War Master. I mean, his lows, his highs, his voices, all his different voices, I think that's tremendous.
Bueno, él dice que no ha sido nada intencionado, no querían ni mezclar ni hacer un disco, simplemente ha sido la forma en la que, bueno, ellos se han juntado y es la forma en la que han creado. Él, por un lado, alaba a Sean Peck, ¿no? Dice que para él es la estrella del disco, que él era un gran cantante en Cage, que Cage, bueno, que era un gran cantante, está a un nivel muy alto, pero ahora mismo que, bueno, que lo ha superado y que ha sido increíble.
¿Se puede encontrar originalidad dentro del heavy metal clásico, que algunos dicen que es una vía agotada?
Bueno, can be still in the heavy metal, there can be still original things to do.
Yes. Yeah, I do. I think, you know, we're not going to reinvent music, but I think we will bring, the thing about it, people say that, oh, Ross, you're older, you've done so much, but when they hear the record, they can't believe the energy level on the record. They said they can't. Is that for real? These guys bring so much power and energy and passion? Well, that's what we have. We have power, energy, and passion in the music. Because if it wasn't there, I wouldn't do it. I mean, it doesn't make any sense. But right from the beginning, when we started writing these songs, I knew that this was a good band, and it was going to be really great, and the future is really cool. Yeah.
Sí, él cree que sí, hombre, cree que todavía se puede traer algo de originalidad. Hombre, que no van a ir a reinventar la música, pero que simplemente que se escucha que el disco hay pasión, que hay emoción, que la gente no se lo cree cuando lo escucha, que es algo nuevo, que él ha estado en tantas bandas que le dicen, oye, pues después de tantas bandas todavía sacaron algo nuevo, y cuando lo escuchan que la gente, pues eso, que no se lo cree.
¿Por qué el título de War Master?
Well, he's talking about the reason of the, asking about the reason of the title, you know, War Master.
I don't know, it's just the title. You know, everyone goes to me, why is everything war and man of war and war man? I was like, I don't know. It just fits. I mean, when you look at that record, when you look at the cover art, you know, you can see it, you know, it's like, guy's the War Master.
Sí, simplemente dice que encaja, que no tiene razón, que la gente le pregunta por qué la razón de esto, por qué Manowar con el War, el One Master aquí, dice que simplemente eso, que miras la portada y que queda bien.
In fantasy, of course.
En fantasía, claro.
Bueno, y tiene que estar él especialmente contento de la producción del disco, porque especialmente su guitarra brilla con luz propia en ese trabajo, una producción muy buena en ese aspecto.
Well, he's asking about the production. You have to be very happy about the production, because you know your guitar sound is very, which is amazing in that album.
Yeah.
How you feel about that?
I think that
we did a decent job with it. I think that the next record that we're working on right now, I think it'll be a little more, Stu and I will be a little, it's hard to say because we have a different sound, and I think it's obvious on the record who's playing what, you know, it's like, but I think in the next record it'll be more melded together. I can never sound like Stu, and Stu can never sound like me, but I think for the next record it'll be a little more tighter on the guitar end, but without losing our identity.
Sí, él habla que, bueno, sí, que está muy contento con el sonido de la guitarra, que él quiere para el siguiente disco que, bueno, los dos sonidos de guitarra, que son dos guitarristas muy diferentes, pero que estén un poco, pues, más fundidos, ¿no? Que el sonido, que sea un poquito más compacto entre los dos, que eso es el sonido que quieren buscar para el siguiente disco.
Bueno, son gente que suelen estar ocupada en otros proyectos. ¿Habrá oportunidad de verles en directo?
Well, as you are people that are busy with other projects, can you, would it be possible for you to play live?
Oh, yes, no. For me, the dictators, completely different. Now that when we stop the tour, I'll be back in New York on Tuesday. We start working on our new record. This is going to be a big deal. You haven't heard about the Metal All Stars?
No.
Have you heard about the Metal All Stars?
No.
All right, I'm going to show you. I've been picked to play in the Metal All-Stars. It's a tour with Phil Anselmo, with Joey Belladonna, with Max Cavalera, with Udo, with Kronos.
Well, the Christmas medals.
No, this is different. Let me show you.
Bueno, él dice que sí, que bueno, cuando el jueves que vuelve a Nueva York y que quiere girar. Y bueno, está hablando de un proyecto que es Metal All Stars con Phil Anselmo, con Joey Belladonna, que parece ser que están preparando.
Uh-huh. Y nos lo va a enseñar.
Sí, eso es.
Bueno, pues vamos a verlo aquí con Ross DeVos.
Rob Halford and Tom Araya are not going to be there, but this is the Metal All Stars. For Europe. Mm-hmm. You can see Udo, yeah. Joey Belladonna, me. I mean, the guy, the Swedish promoter went crazy with the logos, but you can see Venom, you can see Kronos, Shinedown, Sepultura, Soulfly, all the guys from all the bands. So we're going on tour, and the opening act, guess who the opening act's going to be?
Bueno, es un tour el All Star Tour, que es bueno, que tiene cantantes de, como se ve, de diferentes grupos, pues Más Cabalera, Joey Belladonna, ahí se ve Udo, increíble. Y bueno, parece ser que el grupo que va a abrir toda esta gira va a ser The Dealer. O sea que bueno, habrá que mirar ese.
Lo que pasa es que a ver si tenemos oportunidad de verlo por aquí, ¿no? Eso igual es más complicado, ¿no? Se ve viniendo con todo ese elenco de músicos.
Shinedown, guys from Megadeth, old members. So we're looking forward. I'm looking forward to it. To play all these other guys' songs and having Joey Belladonna sing some Manowar songs and you know. I'm looking forward to it. I think it's going to be great.
Do you know if the tour is coming to Spain? Or
I don't know if it's coming to Spain. I know some of the dates already are the European dates. Maybe I could show you.
No, we'll look at it.
You'll see it on the Metal All Stars, Metal Facebook. You see it. But that's you see, that's the kind of thing that's going to be really great. I think they're talking about South America, May and June. Europe is March, April. So I'm busy guy.
Sí, bueno, que es un hombre muy concurrido, que la verdad es que está muy ilusionado con la gira esta. Específicamente ha comentado que le encantaría cantar unas canciones de Manowar con Joey Belladonna a la voz. Uh-huh. Y bueno, y luego tocar canciones de esos otros grupos, que parece que va a estar instrumentalista, aparte de telonear con The Dealer, que va a estar de instrumentalista en ese, bueno, megaproyecto, que no sé si hay fechas específicas en España. Habrá que mirarlo, y que bueno, parece ser que es en marzo, abril, que es la gira europea, y luego mayo, junio van a hacer Sudamérica.
¿De dónde surgió la idea de hacer este Heavy Metal All Star? Porque claro, hay que poner de acuerdo a muchos músicos, ¿no?
Where did this idea came from? Who did you
Metal All Stars?
Yeah.
Oh, his name is Gabe Reed, and he did the Rock All Star Metal Rock All Stars or something last year with in Sebastian Bach, Gene Simmons, guy from Motley Crue, that kind of metal that he did it last year, and now he's doing the Metal All Stars. So he's been he's from the United States. His name is Gabe Reed, and listen, guys. I mean, I think we're going to play Jakarta, Indonesia, and Asian. It's crazy. It's crazy. It changes day by day, but it's going to be a pretty cool thing.
Vale, parece ser que el promotor se llama Gabe Reed, que es americano y que bueno, que ya lo hizo el año pasado con Sebastian Bach y tal, que van a tocar por todo el mundo, parece en Jakarta, en Indonesia, y bueno, la verdad es que ya se le ve que está muy ilusionado con el tema.
Bueno, pues estaremos atentos a ver si a lo que nos llega, y ahora lo que vamos a hacer es un poquito de historia. Vamos a preguntarle por los comienzos en la música, que yo no lo sabía, pero preparando un poco la entrevista me he enterado de que el primer instrumento que él tocaba era el violín. Que nos cuente un poco esa curiosidad, porque claro, yo siempre la había vinculado netamente al mundo del rock, y el violín es un instrumento más clásico.
Well, he's now asking about, you know, your beginnings, no? In the music...
My beginnings in the music business?
Yes, and at his read, well, his, well, making some search about this, this interview, that you started playing violin?
I played, my first instrument was piano, keyboards, and then violin. In junior high school, when I was about 13, and then at 13 I switched to guitar, because I noticed that all the guys that played guitar got the ladies.
Sí, parece ser que, bueno, él dice que el primer instrumento que tocó fue el piano, y que luego, bueno, tocó el violín hasta los 13 años, que luego cambió a la guitarra, que, bueno, que él porque se dio cuenta de que los que tocaban la guitarra eran los que se llamaban las mujeres.
O sea, sus influencias entonces al principio no venían tanto del rock, incluso... digo, sus influencias, además del rock, podían venir incluso de la música clásica.
So maybe in the beginning, your influences, apart from rock, came from classical music,
for sure. Brahms and Beethoven I learned, and Mozart, you know, stuff like that. And then, of course, I picked up on Wagner... way before I met Joey in England, I was just crazy with Richard Wagner music, his hymns and his Viking stuff, and it was just, I was like, wow, why is this music so fucking powerful? Why is this music so powerful? Why did it, you know, push a whole country to war? I mean, you know what I'm saying? On the world, I mean, you know what I'm saying? It's amazing, you know, so... I did a lot of research on Richard Wagner, and then...
Sí, bueno, dice que sí, efectivamente, que ha tenido influencia en la música clásica, él ha citado al principio a Brahms, a Beethoven, a Mozart, pero sobre todo, bueno, a Wagner, ¿no? Que él ya conocía a Wagner mucho antes de conocer a Joey DeMaio en Inglaterra, que, bueno, que estaba loco por él, que decía que por el poder que tenía esa música, ¿no? Él ha citado, dice, una música que es capaz de llevar a un país a la guerra. Él ha dicho específicamente que, bueno, que ya había estudiado mucho sobre Wagner y que estaba muy, bueno, muy impactado por él.
Es curioso que mucha gente dice que el heavy metal tiene influencia de la música clásica, pero lo que nadie diría es que el rock and roll, el punk rock que hacen Dictators, tenga esa influencia, ¿no? Es curioso que la primera banda con la que lo hemos conocido sea de punk rock y no directamente de heavy metal.
So, maybe I'm talking, but, well, it's said that heavy metal has got maybe a classical musical influence, but maybe not punk rock. So, your first band was a punk rock band, so...
Yeah, I mean, as the Dictators, I mean, we're not really the typical punk rock band, you know, because the Dictators are more rock and roll, you know. When we started, there was no label punk rock. You know, when you think of punk rock, you think of the Sex Pistols, and you think of, you know, the Clash and the English look, but that's not the Dictators, you know. The Dictators is more, we come from the street, where we grew up in New York City, where we've got this street attitude, you know, black leather jackets, we're just tough guys, and the Dictators were always too metal for punk and too punk for metal.
Vale, él dice que Dictados, bueno, que no es una banda de punk normal, que, bueno, que es muy diferente la banda de la actitud inglesa, que era, pues, más, él ha citado las chaquetas de cuero, la actitud callejera de Nueva York, que, bueno, que ellos siempre les han dicho que eran demasiado metal para para los punkies y demasiado punkies para los metaleros o para los rockeros.
Bueno, con Blind Surgeons... también con Blind Urgence también ha tocado blues, con Dictators rock and roll, ¿no? Y luego ha tocado también heavy metal. Él, si yo le dijera, ¿de qué te consideras guitarrista? ¿De blues, de rock, de heavy metal? ¿Qué me diría?
Well, saying that, well, with Dictators you played rock and roll, with Brain Stone Jordan played blues. So what do you consider yourself, a blues guitarist, a rock and roll guitar player, a heavy metal guitar player?
I just consider myself a guitar player. I learned when I started just all blues, you know, because my era, Eric Clapton, Jimmy Page, Jimi Hendrix, you know, guys like Elvin Bishop and Mike Bloomfield and you know, Led Zeppelin, those kind of guitar, where guitar was the main thing, you know, Peter Green from Fleetwood Mac. I mean, those guys really influenced me greatly to start. You know, and then a year or two later, I heard Tony Iommi, the first Black Sabbath record, and that just fucking blew my shit. And just listening to him, it was just, oh, damn. And, you know, the first Dictators record started 1974, 75, so my career started 1975.
Bueno, que él les considera simplemente un guitarrista, que él, sus raíces, que sí, está en el blues, ha citado a los clásicos, a guitarristas clásicos, ¿no? A Eric Clapton, en la época que él empezó a tocar, a Jeff Green, a Led Zeppelin, a esos guitarristas. Luego ya, que él escuchó a Tony Iommi y que eso le impactó, ¿no? Que, bueno, que él, su carrera, el inicio de su carrera, que está totalmente influenciado por eso, ¿no? Por ese sonido que tenía Tony Iommi.
We called the high.
estaba Manowar, una banda en la que hizo historia, Ross DeVos, una de tantas. Ya digo que su carrera es muy extensa. Al final de la entrevista tal vez voy a buscar por aquí todos los grupos en los que ha estado, o casi todos, porque por lo menos los que han tenido cierta repercusión, porque de memoria, ya digo, de hecho en una parte de la entrevista digo que igual ni él se acuerda de memoria de todas las bandas en las que ha tomado parte. Son muchísimas. Ahora, con repercusión total, pues podemos hablar de Dictetos y de Manowar, aunque también ha tenido otros muchos proyectos. Y muchos temas de Manowar iban firmados de su puño y letra, como es el caso de este que da nombre a la banda americana, Manowar, firmando como Friedman, su verdadero apellido, Ross Boss Friedman. Y ahí teníamos uno de esos temas en los que él trabajó junto a DeMaio, junto a Joey DeMaio, en una banda que realmente se convirtió en algo muy, muy grande. Continuamos con la entrevista a Ross DeVos, haciendo un pequeño repaso a su carrera, hablando de los últimos proyectos, un poquito de lo que iba surgiendo a lo largo de una charla bastante distendida y bastante agradable. Continuamos con ello. Ross DeVos, protagonista en el programa.
Toque el estilo que toque, yo creo que hay un nexo de unión que nos hace reconocer que es la guitarra de Ross DeVos.
Even you play different styles, you can recognize your guitar style
of
playing.
That's what people say. I do have a very unique style, and it's a blessing that I've been able to, you know, I can only play like I can play, and you know, it's a blessing, because people say, you know, because a lot of guys that learn how to play guitar, they just, you can't tell them apart, because from one to another. But when I play, you can say it. I mean, For good or bad, it's Ross DeVos.
Sí, él dice, bueno, eso, al final lo que ha dicho es eso, que para que mucha gente se lo dice, ¿no? Que él se le reconoce, que él para él es una bendición, y que eso, que cambiando, aunque cambie de estilo, que se pueda reconocer su estilo. Él al final lo que ha dicho es eso, que para bien o para mal, que escuches el disco que escuches de él o el estilo que escuches, que se puede decir que es de un disco de Ross DeVos, una canción de guitarra de Ross DeVos.
¿Qué recuerda con más ilusión de los primeros años cuando empezaba con Dictators, antes de entrar en Manowar? Esos años en los que Dictators era una banda que tenía éxito, pero todavía no había llegado, podemos decir, a esa fama que, por ejemplo, con Manowar consiguió. ¿Qué recuerda de aquellos tiempos? ¿Qué guarda con más ilusión?
Well, as you were talking about your beginnings with Dictators, what was your happiest remembrance of that?
Early Dictators. We signed our first record contract very quickly. We signed with the Blue Oyster Cult managers, and we were in the studio, 1974, so long ago, it seems, but making that first record, and it's hanging in the Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland, and, you know, it's just, you know, my first record, it's like your first girlfriend. Well, your first time, your first, you know, it's like, that was great, you know, your first record, because you grew up your whole childhood thinking, what would it be like making a record, and you go to CBS Studios in Manhattan, and all these, you know what was in there, you know what kind of music was in there, Frank Sinatra and Beatles, everybody had been in there, you know, but making the first record.
Bueno, le cita específicamente, como el recuerdo más feliz, el grabar el primer disco, ¿no? Que cuando era joven, que se pasa toda la juventud pensando cómo será grabar el primer disco, que ellos firmaron muy pronto, que luego firmaron con la compañía de manager de Blue Oyster Cult, y que, bueno, fueron a estudios de CBS, que en un sitio donde había cantado Frank Sinatra, donde había grabado ellos, y bueno, que grabar ese disco, que para ellos que fue un impacto, que era, bueno, luego ha contado el tema de entrar en el Hall of Fame del rock and roll en Cleveland, pero bueno, sobre todo el hecho de grabar el primer disco.
Es cierto que fue Ronnie James Dio el que le sugirió que tenía que montar algo con Joey DeMaio.
Well, he's asking about a rumor or history he's read about that Ronnie James Dio. He suggested you that you had to do something with Joey DeMaio.
It's a true story. I was in a band. I was in a French band called Shakin' Street after the Dictators, and we found ourselves opening, because we had the same managers again, Black Sabbath and Blue Oyster Cult and Shakin' Street. So we found ourselves opening for Black Sabbath in England with Ronnie Dio in the Heaven and Hell. And I was like, you know, I'm standing there listening to my idol, Tony Iommi. It's like the second gig, I think we're in Newcastle City Hall. and I turn around, it's Ronnie Dio. I go, hello, Ron. Yeah, yes. Hi, you're Ross DeBose. Yeah, he goes. He knew everything about the Dictators. He knew everything about the New York City scene. He knew, because I really love the Dictators, love New York City, I love punk rock, blah, 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 you know. I'm like, you do? And I go, yes. I go, by the way, we have a guy on our crew, his name is Joey DeMeo. He goes, you and him should get together and see, check it out, because he's a great bass player. I go, okay. I goes, you know, Second Street's great, but I mean, you're so such a great guitar player. I mean, maybe, you know, you want to do something. I go, okay. I say, I'm always, you know, all right. So I meet, you know, hi, Joey, I'm, you know, blah, 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 blah. And Ronnie says, you play bass. And you're like, well, let's go to Black Sabbath's dressing room when they're on. So we brought, you know, Geezer's bass, my guitar. We plug into their, you know, practice amps. And we start playing around. And there's a kind of electricity between me and Joey. This is kind of power that's, you know, kind of hearing it. And so we took it from there. And we got to talking about, you know, we like the same kind of bands. And what kind of band would you like? Like, you know, of course, Black Sabbath, Grand Funk Railroad, Led Zeppelin, The Who, you know, Jimi Hendrix, all power trios with singers or something like that. So that's what we wanted. And we, you know, the more the tour went on, you know, we got to be really good friends. And we were blasting every time Sabbath was on. We were backstage in their dressing room. So when they'd stop the song, you'd hear, Joey and I playing, and Ronnie Dio would look up and go, what the fuck is going on up there? And he knew, what was going on. So you could blame Ronnie Dio for Manowar.
Sí, dice que es una historia verdadera, que sí, que pasó en una gira que hicieron por Inglaterra, que estaban girando Sickin' Street, él que estaba tocando en Sickin' Street, una banda francesa, con Blister Cult y Black Sabbath, tenían esa gira, y creo que ha dicho que en la segunda fecha más o menos, en Newcastle, que se acercó Ronnie Dio, que le dijo, tú eres Ross DeVos, ¿no? Que le conocía todo sobre Dictators, todo sobre la escena de Nueva York, que lo conocía todo. Le dijo, oye, tenemos un asistente, un técnico en la banda que se llama Joey DeMeo, que deberías tú hacer algo con él. Decía que Shaking Street está bien, pero yo creo que con este deberías hacer. Que probaron en el local de ensayo, en las pruebas de esto, y bueno, que fluyó la electricidad, ¿no? Y que, bueno, según avanzaba la gira, se estaban haciendo cada vez más amigos, y él cuenta, bueno, que cuando estaba Black Sabbath en escena, que ellos tocaban, y bueno, que tocaban a todo volumen, y entonces, que cuando Black Sabbath acababa una canción, se oía de fondo a ellos ensayando en el backstage, y bueno, que Ronnie James se quedaba alucinado, bueno, que ya sabía lo que estaba pasando, porque porque él lo había provocado, y él dice que fue Ronnie James el que les unió.
Bueno, ha mencionado otro proyecto en el que estuvo, Sickin' Street, hace ya muchísimos años, pero claro, Manowar es un poco lo que le ha dado a conocer, que todo el mundo casi de Ross DeVos, el que fue guitarrista de Manowar, ¿no? Habiendo estado en tantos proyectos que muchas veces yo no sé ni si él mismo puede recordar todos en los que ha estado, ¿no es un poco injusto que para mucha gente Ross DeVos sea prácticamente exclusivamente, sobre todo para los heavies, claro, el guitarrista de Manowar?
Well, Christina, you're more known for being the Manowar guitar player, because even though you've played with so many different projects, I don't know if you can remember all of them. it's not maybe a little bit unfair, you know, you to be remembered for, especially in the heavy metal community, for being Ross DeVos, the Manowar guitar player.
Those first six records are very. They're the six records that built an iconic heavy metal band. I mean, Manowar is still a very famous band, you know, and they have a lot of fans, but those first records, they have never been beaten. It's never been topped. It can't be topped. That band was a special band, the four, you know, the way we were back then.
Sí, habla que, bueno, al final, es que él dice que esos seis primeros discos que los que él tocó son tan buenos que no han sido igualados, que bueno, que por un lado que es normal, que bueno, definieron un estilo de música totalmente icónico, y que bueno, que es normal que se le recuerde por eso.
Para él necesariamente ha sido la mejor etapa de su carrera, lo digo por el hecho del boom que consiguieron.
Has it been the best part of your career, being in Manowar, those six records?
It was, you know, I gotta say that it was a lot of hard work, all the heavy lifting for Manowar was done in those years. You know,
success wasn't there yet, you know, it was about to be there, but it was my heavy lifting, you know, with that band, and, you know, unfortunately, I wasn't there for the, you know, after it, you know, but...
For Harvest.
Yeah, but it's still great to have done it, you know, so, you know.
Sí, bueno, él habla que fueron unos años sobre todo de mucho mucho trabajo, que él lo ha definido como los tiempos en el que, bueno, la sustitución de expresión de levantar las pesas, ¿no? Que él hizo el trabajo de levantar el peso y que luego, bueno, él ha dicho que es una pena que no haya estado en la época de recoger, ¿no? Uh-huh. Que es igual en esa época que tenían éxito, pero que más tarde igual ha sido más mayor el éxito.
Yo no sé exactamente a qué se debió su salida de Manowar, pero hay un rumor igual malintencionado que dice que Joey DeMaio lo veía como que era un guitarrista tan bueno que le quitaba protagonismo. Yo no sé si algo de cierto hay o si no quiere contestarnos nada, pues está en su derecho.
Well, he's asking about your, well, the reason you exited Manowar, you know.
Well, I was asked to leave the band. Joey asked me to leave.
Él simplemente ha dicho eso, que bueno, que es que Joey DeMaio se le pidió que se marchara. Mm-hmm. Maybe, because, you know, maybe you shadowed him, you know.
There's a lot of things, but, you know, Joey is a you know, a really different individual, if you know him. So I'm not going to say anything bad, because I don't say things like that, but I was asked to leave the band that I created with him, so put...
Yeah. Vale, él dice, bueno, que simplemente eso, que Joey le pidió que se marchara, él ha dicho, de la banda que él creó con él, que crearon juntos, que bueno, que hay muchas razones, que él no quiere hablar mal de Joey DeMaio, que simplemente, bueno, ha dicho que es una persona muy única, ha utilizado esa palabra, que es una persona muy especial y ya está, que él no quiere hablar mal y ya está.
¿Ha llegado a tener algún periodo en su carrera en el que haya desconectado de la música durante, aunque sea un año, ¿no?, un tiempo concreto?
Well, did you have any part of your career or any part of your life that you were not in any project out of music, or you were disconnected?
Well, my son, no, let's see. No, I think I was always working on music. I made 28 records or 26. So, you know, I think I was always doing something. I think I've been always busy since 1975. Yeah, I mean, there's been a year or two I haven't put something out, but I mean, there's always been something I've been doing.
Sí, le ha dicho que sí, desde el 1935 que siempre ha estado trabajando en algo, que es, igual no ha estado publicando algo, ha citado que ha publicado 26 o 28 discos, o sea, pero bueno, que aunque no estuviera justo publicando o girando, que siempre ha estado trabajando en la música. Uh-huh.
Bueno, se ha hablado de ese proyecto Heavy Metal All Star, que le va a ocupar el tiempo ahora en el futuro inmediato, pero en los últimos años ha tenido en activo su propia banda, Ross DeVos, ha estado con el batería de Blaster Cult, ha estado con Bryce Surgeons, está en Dictators, ¿no?, y también ha estado con Dave Dealer, que es lo último que nos ha ofrecido en grabación, ¿no?, recogido en un CD. De esos proyectos, ¿cuáles diría que pueden continuar activos en el futuro?
Well, asking about the projects you had in last years. Well, you talked us about the Heavy Metal All Stars. He talks about Brain Surgeons, Dictators, your own band, Rose the Boss.
Shaky Street, Rose the Boss.
Yes.
Spinatras.
Yeah, but about the ones you had in the last years, who do you have the idea to continue with them?
I would think that, well, I still have a record contract with AFM for Rose the Boss Band. I think, I don't know, it's just, I just don't have the energy to do so much. I mean, I'd love to come out with a third record soon, because it was pretty successful, but it's just, I don't have the energy right now to put another record out, because we're doing the second Death Dealer record, and we're working on new music for the Dictators, and, but anything's possible, you know, it's possible, you know. I think maybe the older I get, maybe I could push myself harder, I don't know, which is harder, but sometimes I step back and go, wow, man, I got it. Whoa. But I'm not like that. I'm always up for different kind of things. I always wanted to do a blues record, and maybe I'll do that, but I just, right now, second Death Dealer is the most important. Death Dealer is going to be, to me, Death Dealer, that band's, when people see it, it's going to be amazing.
Vale, él habla que cualquier cosa es posible, que ahora mismo sobre todo se centra en el segundo disco de Dealer, que para él eso es lo más importante, que para él esa banda es impresionante y que es lo que se quiere centrar. Dictators también, que parece que están trabajando en nuevo material para un nuevo disco, que tiene un contrato con AFM para otro tercer disco de Ross DeVos, pero que ahora mismo que no tiene energía, que bueno, que se siente un poco cansado ya con tanta cosa, que siempre ha querido hacer un disco de blues también.
And let me tell you something. I always say that it's an honor and a privilege to be able to play with my friends. I don't take it, you know, I don't take it for granted that I'm playing, I'm touring, I go all over the place, and it's an honor and privilege for me to play.
Vale, que para él es un honor y un privilegio tocar, o sea, girar y tocar, que para él es un esto, que no lo toma como algo dado y tal, que él realmente que aprecia esto.
No es una frase hecha el que se mantiene la misma ilusión que el primer día cuando van pasando los años. Él sigue manteniendo la misma ilusión.
Well, it's not just everybody says, you know, I've got the same illusion as when I started, you know. Is it the same your case or just you know?
I hit it the same way I've always done it. I mean, you're trying to say, how do I feel about it now than when I started?
Yes.
I feel it's the same. I mean, I'm more experienced. I mean, it's 35 years later, but I still feel the same tingle, you know, that excitement to play. Because if I didn't feel it like that, I wouldn't do it anymore. I mean, but if I didn't feel that buzz, like when, before I go on stage tonight, it's going to be, it's sold out and it's going to be...
Boss is loco!
before I go on stage, it's always a great excitement, you know. Whether it's a big crowd, whether it's a stadium, whether it's a small club, whether it's a theater, a beautiful theater like Cafe Azteca, you know, I'm just excited to play guitar, you know. And when that stops, I think I'll stop. But I don't think it's going to stop.
Sí, que siente la misma sensación para él que al principio, que obviamente que tiene más experiencia, que han pasado 35 años desde que empezó, pero bueno, que él que se siente con energía, que para tocar en un club, en un estadio, en cualquier sitio, ha citado específicamente el Café Antón, que en un sitio tan grande, que con mucha gente, que él, bueno, que él cuando sienta que eso le para, que no tiene bueno, esa ilusión, pues que parará, pero bueno, que él no cree que vaya a pasar.
¿Qué ha pasado exactamente con el nombre de Dictators? Porque ha habido problemas legales, pero no sé exactamente cuáles han sido. Además, en la banda siguen músicos, ¿no?, que han estado con él mucho tiempo. No sé exactamente qué ha pasado, igual es que he estado desconectado, pero ¿qué ha pasado exactamente con esos problemas?
We were writing about, you know, the legal problems with the Dictators name. You know, we had some with legal problems,
no,
with...
No, we changed... Well, we did. Last year we changed our name to Manitoba, you know, from Manitoba. And then I said, what are we doing? I said, everyone knows, I mean, it's the same band. So I said, let's just change it, because a couple of different members, let's just change it to Dictators NYC. And that's it, that's fine, there's no problems anymore. No problems.
Vale, parece ser que el año pasado estuvieron girando y que se cambió el nombre como Manitoba, como el proyecto del cantante, y bueno, que él dijo, pues es que esto es una tontería, porque somos la misma gente, al final es el mismo grupo, y entonces en vez de dejarlo en Dictators, que lo han dejado en Dictators New York City.
And now the Spanish tour is sold out, pretty much. It's sold out, so I mean, that's the difference. I mean,
sí.
Because people respond to the brand name. People, sí. people know the Dictators since 1996 here, so... You know, it's the Dictators. I'm in the Dictators. I'm the guitar player of the Dictators in this music. Handsome Dick is a Dictator, so that's what we are.
Sí, por eso. Y ahora dice que, bueno, que la gente responde ese nombre, que ahora la gira española que está sold out. Y por eso que la gente al final responde a ese nombre y que a él le parecía, pues eso, una tontería dejarlo, que él es el guitarrista de los Dictators.
Uh-huh. ¿Engancha más el rock and roll más directo que el heavy metal? Porque claro, cuando vienen las bandas de heavy metal, como que cuesta más llenar las salas. Él mismo en concreto, con su banda, con Ross DeVos, le costó un poquito más, ¿no?
Talking about, you know, the sold out you had, is it more, easier for here to sold out in a rock and roll, you know, the rock and roll that had the heavy metal, you know, maybe...
I don't know, I haven't come through with heavy metal here yet, so we're about to see soon. I know, we've been working here in this country since 96, so we've been to Bilbao a lot, so
We have some really dedicated fans. You're about to see them.
Sí, él dice que eso, que bueno, que él no le parece, que él le gustaría venir con una banda de heavy metal, que bueno, que también que hay que tener en cuenta que él tiene mucha experiencia con Dictators aquí, que al final lo ha ido sembrando, que lleva girando aquí desde el 96, entonces, bueno, que es normal también.
Bueno, pues nada, para terminar, simplemente que añada lo que crea conveniente, que para mí ha sido un auténtico placer y un honor estar con él, y nada, darle las gracias simplemente y que añada lo que quiera.
Well, just to finish that, yes. That is a great honor for us to be with you. Just thank you. And if you want to add anything you want to say?
I just want to say hail to our heavy metal legions out there. Watch out for Death Dealer. Come if the Metal All-Stars are around, your neck of the woods, come out to see us. Death Dealer will be there. If we're not there, Death Dealer will be coming through soon. And just keep the faith and supporting heavy metal and good rock and roll, and thank you very much.
Vale, él dice simplemente que eso, que bueno, recomiendo otra vez la gira con Heavy Metal All Stars, que estará ahí Death Dealer, que bueno, que si no es en esa gira que vendrán con Death Dealer, y bueno, que simplemente que mantener la fe, como dice él, y bueno, que seguir apostando por el buen rock and roll y el buen heavy metal.
Thank you very much.
pues bandas como The Dictator, Psychic Steed, Manowar, Brian Surgeons, proyecto que hizo con el batería de Blue Oyster Cult, su propia banda en solitario, Ross the Boss, Dead Dealer, ahora en última instancia, son algunos de los grupos que jalonan la trayectoria de Ross the Boss, entre otras innumerables colaboraciones que ha tenido a lo largo de su carrera. A nosotros nos tira heavy metal, nos tira lo que hizo entre otras cosas en Manowar, pero fijaros, lo último que os hemos presentado es The Dealer, que hemos pinchado para presentar la entrevista, y fijaros cómo sonaban, creo que también hay que tener muy en cuenta lo que esta gente puede seguir haciendo en la actualidad, y en este caso creo que así se ha atestiguado con ese tema que os pinchábamos al principio. Ahora hemos escuchado a Dictators, banda que estuvimos viendo en directo este pasado jueves, día 31 de noche de Halloween, por cierto, día 31 de octubre, y ahí estuvimos en el Café Anchoquia para verlos junto a The Weapons. Una breve crónica, pronto la podréis leer más extensamente en lamiradanegra.es, The Weapons, una banda que yo no conocía, una banda llamativa en cuanto a su estética, muy rockabilly a la hora de mostrar su imagen, un rock muy clásico, muy añejo el que ellos hacen. Creo que todavía no han editado nada, estaban grabando con Carlos Creator, por cierto, Carlos Creator les hizo en este concierto de técnico de sonido también en la sala Café Anchoquia. Y bueno, pues sin más, una banda agradable, sí, estéticamente bastante llamativa, como digo, un contrabajo encima del escenario que siempre da un toque más retro, si quieres, a la esencia del grupo, y así lo vivimos en la sala Café Anchoquia, pues para calentar un poco motores de cara a Dictators, aunque evidentemente yo creo que hace un año que no estuve yo, por cierto, pero le teloneo por Cobravo, seguramente que en ese momento sí que pudo llamar más la atención la presencia de Porco Bravo que la de Waypoints, pero bueno, esperamos lo que nos pueda ofrecer en el grupo, si seguimos teniendo constancia de lo que vaya haciendo en el futuro. Luego de Dictators, un setlist en principio que no es excesivamente largo, fueron 14 temas, si no me equivoco, sí, 14 temas, lo cual se puede hacer un poco corto para una banda de punk rock, pero yo también veo, y es indudable que hay que reconocerlo, que van pesando los años, es así. La calidad sigue intacta, la guitarra, por ejemplo, de Ross the Boss, Manitoba sigue siendo un frontman al cual, desde que sale ya de los camerinos, es que ya todas las miradas se fijan en él. De hecho, sale directamente del camerino y no se queda en el escenario, se mete en medio del público. Había alguna persona que decía, pero que todavía está empezando, porque claro, es alguna imagen que es para el final del concierto, pero que va, este tío le da absolutamente igual, es un frontman bastante imprevisible y que sabe comunicarse con el público siempre con una simpatía que a la gente pues la atrae y le gusta y resulta agradable. Aún así alguno le corregía, decía, llevamos viniendo todos los años desde el año 95 aquí a Bilbao, y alguien le decía, no, desde el 96, y él dijo, bueno, yo tengo el micro y si yo lo digo es lo que vale, y sin más. No, pues un tío genio y figura, ¿no? Una de esas personas que es auténticamente genio y figura. Luego, entre los temas, pues hubo clásicos de su época más, como este que hemos pinchado, este I Stand Tall, de su época más añeja, del año 78, pero también hubo temas no tan viejos que a la gente le gustaron mucho, como Who Will Save Rock and Roll. Para mí marcó uno de los mejores momentos del concierto también, pero como ya lo pinché hace algunos programas, no quería repetirme con él. Y luego también algunas versiones fueron lo que jalonó su concierto, por ejemplo, de Flaming Groovies, tocaron Slow Death, por poner tan solo un ejemplo, y terminaron con la versión de MC5 de Keith Out the Gyms, con la gente ya completamente entregada a la banda. Entre los componentes de la formación, sobre todo, llamaba la atención la presencia de Daniel Rey, que estaba a la segunda guitarra, no quiero decir exactamente guitarra rítmica, pero porque también mete algún pequeño solo, pero a la segunda guitarra, y bueno, una persona que ha compuesto muchos de los temas de Ramones, ha sido productor de Ramones y ha compuesto muchísimos de los temas conjuntamente con esa banda, o sea, una auténtica leyenda dentro de otra leyenda que son los propios Dictators. Como miembros originales teníamos también a la batería, a JP Patterson, pues que es una de las personas que formó esta banda junto a Ross the Boss, y como digo, Manitoba haciendo labores de frontman. En el bajo teníamos a Dan Rispler, otro de los que se ha incorporado ahora a la banda. Decir que Daniel Rey tampoco es un nuevo para el grupo, de hecho desde la época de Manitoba es desde cuando él entró en el grupo. Decir que simplemente ese era como si fueran los propios Dictators cuando el grupo cogió el nombre de Manitoba's Well Kingdom, ¿no? Pues yo creo que bien, de hecho tocaron temas de aquella época también, por lo tanto viene a ser el mismo nexo de unión con The Dictators. Sí, se puede hacer un poco corto, pero en cualquier caso muy agradable, y yo creo que la gente se fue bastante satisfecha. Es una actuación para una banda de punk rock que tampoco responde a lo que son los cánones habituales. No es muy normal que en las bandas de punk rock, por ejemplo, se produzcan parones entre temas para que el vocalista hable con el público. Suelen ser bastante más a piñón fijo, pero en este caso pues hacían esos pequeños speech. Yo creo que también, aparte de porque a él seguramente que le gusta mucho estar en esa salsa, porque es una persona que, de hecho, en la entrevista le hemos escuchado que pasaba por detrás y decía: Ross DeVos es un loco. Pues era Manitoba el que lo decía, y como es un poco la salsa en la que él se encuentra a gusto, estoy seguro que también le gusta. Pero también, por otra parte, para sus compañeros, para tomar un poco de respiro, también puede venir bien. Es que ya digo, sigue siendo una gran banda de punk rock, indudablemente unos auténticos maestros dentro de este estilo, y además una banda bastante personal dentro de lo que cabe. No es el típico grupo, como decía él en la entrevista, no es el típico grupo clásico de punk rock. Tiene algún aliciente especial, fijaros el solo de guitarra, por ejemplo, que tenía este tema que os hemos pinchado. Evidentemente los teclados en directo sí que no estaban, esos teclados que marcaban un poco el ritmo también al principio, lo cual lo hace un poco diferente, pero no es la banda desde luego habitual de punk rock. Y entonces se le daba, Manitoba le daba ese descanso, ¿no?, a los componentes del grupo, porque como digo, los años van pasando y es indudable que no se puede meter igual la misma tralla que se metía entonces. En cualquier caso, sigue siendo un auténtico lujo poder ver a grupos como estos en directo. Y si de directos hablamos, ayer estábamos en el Sentinel Rock Club en nuestra primera jornada de esta fiesta décimo aniversario, conjuntamente con insonoro.com y con la presencia de Chema Sánchez de Concierto para Ellos y Ellas. Muchas gracias a los dos por aceptar organizar estas cosas conjuntamente, por hacer esta unión y poder formar parte de ella junto a estos compañeros amigos que tenemos en esto del periodismo musical independiente. Permitidme que lo llame así, aunque alguno igual diga que para ser periodista hay que tener un título. Bueno, es algo opinable. Nosotros por lo menos nos dedicamos, o lo intentamos, a informar de lo que ocurre en el mundo de nuestra música. Y ayer tuvimos la oportunidad de estar en esa nuestra fiesta organizada por nosotros, por Insonoro y por La Mirada Negra, y allí pudimos ver a tres grandes bandas. Los que impresionaron y los que yo creo que todo el mundo coincidía que fue una actuación soberbia fueron Tracción, así que con ellos vamos a dar fe de lo que ocurrió ayer en el Sentinel Rock Club de Erandio.
Capitán, presa de tu escaparate sentimental, presa del triste que dirán. Intento pensar en algo, me explica este cuento. No quiero pasar de largo.
perfecta esta actuación que hicieron Tracción en el día de ayer. Vamos a ir por partes. Estuvimos en esa fiesta de 10º aniversario. Un abrazo y muchas gracias a todos los que estuvisteis allí. Un abrazo y muchas gracias a las bandas por aceptar esta invitación. A Iñaki del Sentinel, que siempre nos ha atendido de maravilla cada vez que hemos querido hacer algo con él, y bueno, y es una persona que creo que está haciendo muy buenas cosas dentro de ese, es un pequeño garito, pero desde luego bastante bien acondicionado para hacer un concierto. A mí, y voy a decirlo así sinceramente, no me gustó mucho que hubiera que probar sonido sobre la marcha. Esperemos que hoy podamos corregirlo. A mí no me deja del todo satisfecho que los grupos empiecen a tocar, aunque sea medio tema, para ver qué tal suenan, ¿no? Porque parece que no se sabe bien si han empezado, si no, la, pues bueno, está bien para que la gente que está abajo, donde se puede consumir, porque arriba no hay barra, pues se suba, ¿no? Empieza a escuchar ruido y suba para arriba. Pero a mí no me dejó del todo grata sensación porque, no sé, a ver si podemos conseguir corregirlo. También es verdad que es un local pues que no es una super sala que ofrece todas las condiciones, super condiciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, se entiende que hay veces hay que ir reparando algunas cositas según va avanzando el concierto. Pero vamos a ver si esta noche podemos darle un poco más de continuidad a las actuaciones y no parar para ese tipo de chequeos, ¿no? Y bueno, luego los conciertos en sí, pues Mandanga, muy bien, con algunos fallos, algunas meteduras de pata, ¿no? En algunos temas, sobre todo de la época ya de Estrago, en la parte final de la actuación. Algunos temas nuevos que nos interpretaron, también un repaso, como no, a ese de disco Aullidos de Mandanga, pero sobre todo, para mí la gran noticia y el grato sabor viene de la época de Estrago, esos temas que nos recordaron, como Por el forro los cojones, Hada, Me pongo de rodillas, Cabeza loca, Maldita extraña forma, Rosa negra, todo eso llegaron a interpretar de una banda donde, como todos sabéis, Imanol Armendáriz, Iñaki Orbia y Miguel Aulló son gente que venían de aquella formación. Luego decir también que en la banda, no voy a deciros el nombre porque no me lo sé de memoria, pero el batería me impresionó cómo le pega a este tío a los temas de Mandanga y de Estrago. Le pega pero fuerte, duro y con una potencia descomunal. Quitando esos pequeños errores, a Miguel se le olvidó alguna letra, nos hicieron pasar un grandísimo rato en el Sentinel Rock Club, sobre todo a los que ya les conocíamos de esa época de Estrago, una banda que sigo diciendo a día de hoy que está infravalorada por lo que ha hecho. A ver si ahora con Mandanga consiguen recoger lo que también con Estrago han venido sembrando, porque como vemos hay un nexo de unión entre una banda y otra, hay componentes y hay temas que se quedan en el repertorio. Pero bueno, no me parece justo que esos tres primeros discos, y sobre todo el primero, Cabeza loca, pasaran tan desapercibidos, al menos por nuestra zona. Así que tuvo la banda repercusión algo más fuera de aquí, en la zona de Madrid, por ejemplo, tuvieron algo más de apoyo y de repercusión, pero bueno, nos hubiera gustado que aquí en Vizcaya, una zona que como decimos, cada vez criticamos un poco más con respecto a su actitud, con respecto a la música, y mira que nos tienen bien valorados fuera de aquí, pero creo que hay veces que hay cosas que se pasan muy desapercibidas, que el grupo no investiga, no indaga, el grupo no, el público, perdón, no investiga, no indaga, y se está perdiendo grandes bandas. Muchas gracias a Mandanga y mucho ánimo para continuar adelante. No habían venido de hecho a tocar por aquí todavía con ese disco que Aullidos, que ya salió hace bastante tiempo, y nos alegramos de que al menos ante alguien más hayan podido presentar esa propuesta. Luego teníamos Atracción, que como digo, yo simplemente quitarme el sombrero, decir que es un grupo que está al nivel de los mejores a día de hoy. Qué fuerza, qué fluidez a la hora de tocar, qué espectáculo visual también, solamente por su entrega. Muchas veces no hace falta tampoco los numeritos, pero también los hacen. Empiezan con unas máscaras, parecían el guerrero del antifaz, todos ellos, y la verdad que es visualmente muy llamativo. También la máscara de Rajoy, para el tema que os hemos pinchado, M.R., crítica en sus letras, inteligencia yo diría también en sus letras a la hora de tratar los temas. Luego el tema de las Virgen de las Tinieblas, el que da nombre a su obra, pues con ese disfraz papal, arzobispal, con una calavera, fantástico el espectáculo también de Iván como frontman en la banda, y es un grupo de mucha adrenalina, de sudor, de dejárselo todo en el escenario, y así lo hacen, pero es que encima lo hacen de una manera limpia, pulcra y con una calidad musical a tener muy en cuenta. A mí me parecen unos músicos verdaderamente de un nivelazo. Dino, el batería, hizo una demostración en su solo, que bueno, es un chico todavía con la juventud que tiene, yo creo que tiene que dar mucho que hablar dentro de la música, y esperemos que junto con Tracción vaya subiendo para arriba, porque es otra banda que ya desde aquí os recomendamos encarecidamente. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero lo volvemos a hacer sobre todo porque lo que vale en la música es fundamentalmente el directo, pienso yo, también los discos, pero el directo es una clave, y estos en directo demuestran el gran nivel musical que pueden poseer. Luego, una pena que Denuncia tuvieran problemas, tardaron mucho en montar, por lo tanto hubo que recortar el setlist. Yo, la verdad, que no sé cómo se pudo tardar tanto, pero bueno, tuvieron unos problemas, no se arregló a tiempo, y entonces empezó su concierto un poquito tarde, con lo cual recortaron, algo que no sentó bien, aparte de su audiencia, pues es evidente, pero que tampoco se puede hacer más, porque había unas condiciones y ya se les comentó el tiempo que disponían. Su concierto, pues es punk rock, también con bastante adrenalina, fuerza, sudor, bastante más sucio que lo que hace, por ejemplo, Tracción, pero también dejando buena sensación entre sus asistentes, que les hubiera gustado, a mí también, que hubieran tocado algún tema más. Hoy otra vez volvemos al Sentinel, volvemos hoy con un cambio de cara en cuanto a lo musical. Hoy pasamos a un aspecto bastante más jarroquero, metalero, y bueno, que esperamos tu presencia, porque la escena necesita que la gente se mueva a los conciertos. O sea, no es porque seamos nosotros, si no lo hacéis a este, hacedlo a otros, pero de verdad, moveros y estad donde hay que estar apoyando la música, que es en directo. Así que aquí queda esta crónica, que también haremos de manera más extensa por escrito para nuestra página web, para lamiradanegra.es. Y ahora lo que vamos a hacer es ir despidiéndonos, porque prácticamente no nos queda tiempo, y lo vamos a hacer recordando un concierto que tenemos ya prácticamente encima. Será la semana que viene. Mira, hablamos de... Hoy ha sido un programa muy basado en actuaciones que han venido y que vendrán. Y es que hay mucho movimiento por parte de bandas, pero lo que nos falta es que haya también movimiento por parte de lo que importa muchas veces en la música, que es el público. Y vamos a ir con este concierto de Rotting Christ, que estarán visitando la capital vizcaína el próximo viernes, día 8 de noviembre. Estarán actuando junto a las bandas que ahora mismo te voy a comentar, junto a Twilight of the Gods, junto a Negura Banget y junto a Wedge. Un cartel de nuevo amplio, merecerá la pena seguro pasarse. Estarán tocando el 8 de noviembre en Bilbao, el 9 de noviembre en Barcelona y el 10 de noviembre en Madrid. Y en concreto en Bilbao estarán en la sala Rockstar. Así que por allí intentaremos estar nosotros este viernes, a ver si podemos conseguirlo, para cubrir cuanto más conciertos mejor, sobre todo de nuestra zona. Nos gustaría movernos también un poco más, pero a veces uno por temas de trabajo y demás pues no puede. Pero sobre todo nos encargamos de cubrir bastante, mucho y lo mejor que podemos la zona de Vizcaya. Así que el 8 de noviembre, Rotting Christ estarán en la Rockstar y con ellos os dejamos. Una banda de dentro del metal extremo más que interesante, con ambientaciones tan oscuras como esta y con una musicalidad, yo creo que bastante atractiva, al menos para este que os habla. Con ellos nos despedimos. Volvemos a estar el miércoles, aunque esperemos veros a todos, el miércoles de 6 a 8 de la tarde, aunque esperemos veros a todos o a muchos esta misma noche en el Sentinel Rock Club de Erandio. Hasta la próxima, agur. We'll be right back.